y también referentes de organismos nacionales como la AFIP, el Banco Nación, estuvieron dando a conocer cuáles son las medidas, la batería de medidas que se ofrecen a los productores agropecuarios damnificados, afectados seriamente por el impacto climático de la sequía. Estoy en diálogo telefónico con Jorge Solmi, del área de Relaciones Institucionales Territoriales de la Secretaría de Agricultura. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ante todo, era más o menos la batería de medidas que esperaba el sector agropecuario, la mesa de enlace, ¿alcanza, es suficiente?
Mira, ahí, digamos, lo que se anunció ayer tiene que ver concretamente con la agricultura. Estamos trabajando en este momento para futuro anuncio en breve para la ganadería y para las agricultura en las economías regionales. Ayer, bueno, lo que se anunció fue en base a lo que habían pedido las mesas enlace, incluso también otras entidades que participan de estas reuniones, que representan a productores más chicos y que tienen que ver con, por ejemplo, los productores más chicos pedían fondos rotatorios para entregar créditos a los productores que no pueden ir a los bancos a través de las cooperativas, y eso va a haber un fondo de 5 millones de pesos para eso. El Banco Nación va a refinanciar las deudas de los productores. Normalmente el productor que entraba en emergencia se consolidaban todas las deudas, supongamos que tuviese un descubierto en cuenta corriente, que tuviese un crédito para capital trabajo, un saldo por la compra de alguna maquinaria. Bueno, antes el Banco Nación englobaba todas las deudas y a esa deuda la transformaba en una deuda nueva y con una tasa que es la tasa corriente vigente hoy. Ahora la diferencia va a ser que las deudas de los productores se va a estar financiando a la tasa que se tomaron. Más de la mitad de la cartera que tiene el Banco Nación tiene intereses menores al 50%, algunos son del 35%. Entonces la gente que tomó dinero al 35% va a estar refinanciado al 35%, tal cual lo tomó. Y también se ven fondos frescos para afrontar las nuevas campañas con un plazo de gracia de un año. Esto por la parte financiera, la parte fiscal, se van a sacar de la liquidación de ganancias aquellas ventas de hacienda que hubo que hacerlas forzosamente, el productor que no tenía pasto, que no tenía cómo encarar sus cosas, que tuvo que vender más hacienda de lo que venía vendiendo, esa venta mayor no se va a computar para el impuesto a las ganancias. También no va a haber que pagar los impuestos a las ganancias anticipados, es decir, los anticipos del impuesto a las ganancias, los productores que están en emergencia no lo tienen que pagar. Pero todo esto, Gustavo, es importante que los productores sepan que para poder llegar a estos beneficios tienen que tener el certificado de emergencia. Es decir, el certificado de emergencia se tramita por ante el área de producción del municipio, y con ese certificado de emergencia es lo que va a acreditar que el productor realmente está en emergencia y que puede acceder a estos beneficios.
Respecto de una gestión un poco más local que ustedes motorizaron con referentes de otras instituciones para los productores en el Banco Provincia, ¿qué canalizaron allí?
Bueno, ahí hubo una reunión que se empezó a gestar por diferentes sectores que tienen que ver no solamente con el agro, sino también con el comercio, con los servicios, con el transporte. Se empezó a gestar en la rural y bueno, hoy mantuvimos una reunión del directorio del Banco de la Provincia con la presidenta de la Cámara de Comercio, con el presidente de la Rural, el presidente de la filial de Federación Agraria, el presidente de la Cámara de Transportistas y otra gente que acompañaba y participó de esta reunión. Lo que nosotros estuvimos conversando ahí es de las líneas que tiene el Banco Provincia ya vigente para las refinanciaciones, e incluso lo que acordamos es poder armar una reunión con el banco en la zona para que los productores y los empleados del banco, o sea, los empleados que están encargados, o sea, gerentes y los que están encargados de otorgar los créditos, tengan un mano a mano con los productores para poder agilizar este tipo de medidas y para que sean lo que se puedan distribuir la mayor cantidad de líneas crediticias que se puedan. Ahí el banco tiene una línea que creo que es al 39%, esa línea tiene para capital de trabajo, también está la línea de financiamiento que tiene a través de tarjeta Procampo, y se va a agregar ahora, que es pedido nuestro, que vamos hoy, que la línea del Nación contempla, la línea que ofrece el Banco Nación, es la línea de capital de trabajo que contempla la posibilidad de cancelar deudas por arrendamiento, que es uno de los problemas que más estaban llevando adelante los productores. Y bueno, mira, yo debo los alquileres de campo, necesito ponerme al día, y generalmente nunca se financió eso. Bueno, ahora por primera vez los bancos de Nación y el Provincia, a partir de unos ajustes que van a estar haciendo en el directorio del día de mañana, estarían en posibilidad de poder financiar los arrendamientos. Vos sabés que la mayor cantidad de agricultura en este país, en nuestro país, se hace en campo alquilado. Entonces, bueno, van a poder financiar esos arrendamientos que se están debiendo.
A propósito de arrendamientos, la Federación Agraria siempre sostuvo que hay que cambiar la ecuación de contrataciones vinculadas justamente al alquiler de campos. ¿Esto todavía no está en la mesa de negociación?
Mirá, eso requiere una ley. Nosotros tenemos una ley, que es la 13.246, es una ley del año 48. Te podés imaginar que esa ley, además, pasó durante la dictadura y se le hizo un desguace, prácticamente no quedó nada de la ley original de arrendamientos. Y bueno, la realidad, como te decía, si tenemos un 60-70% de los campos de producción que se alquilan, es decir, más de la mitad de la agricultura argentina se hace sobre campo que no es propio, nosotros nos debemos una legislación moderna para esto. Pero bueno, hoy por hoy el Congreso no está operativo, no está cerrado, están esperando muchas leyes que tienen que ver con el agro. Una de las leyes, mirá, nosotros tuvimos una reunión ayer donde el presidente de la Rural le explicaba a Massa, que había estado en un evento en la provincia del sur, y que el gobernador le dice, el petróleo no tiene retenciones. El ministro lo que le explicó es, el petróleo no tiene retenciones cuando excede determinada cantidad de producción, o sea, el excedente no tiene retenciones. Y eso mismo se propone en la ley de agroindustria. Lo que pasa es que el Congreso no está tratando, o sea, el Congreso está parado, no hay quórum para hacer tratamiento de leyes, y ahí está esperando una ley importantísima para el sector agropecuario, como es la ley de agroindustria, que prevé amortizaciones aceleradas, prevé ese punto de la retención, es decir, a partir de determinada cantidad de producción, el excedente de esa producción no tendría retenciones. Bueno, una serie de beneficios para el sector agropecuario y para toda la cadena, que lamentablemente no tiene tratamiento, pese a que ya estaba tratada en comisión, estaba lista para ser tratada en el recinto, ¿no?
Jorge, cuando se produjo la reunión en Castelar con la mesa de enlace y el ministro de Economía, se dijo, bueno, antes del 1 de febrero estará la batería de medidas. Son entre 10 y 12 las que estás comentando actualmente. Aparentemente la mesa de enlace salió bastante conforme, porque mucho de lo que se está dando es lo que se pidió. Ahora, ¿cómo puede ser que un intendente todavía no haya anunciado exhibición de red vial, por ejemplo, que es lo que se evalúa como un aporte que puede hacer el municipio a los productores, y tampoco estuvo presente en la reunión de la sociedad rural donde se tomó a este problema como un problema de corto plazo que puede derramar en sequía económica en otros rubros que no son la producción agropecuaria?
Bueno, también tenemos la demora que está haciendo el municipio, de mi modo de ver, injustificada, de declarar a Pergamino en emergencia. Recién ahora está saliendo, ponen como excusa un informe del INTA, pero digo, todos los distritos alrededor de Pergamino declararon la emergencia sin ese informe del INTA. Yo creo que, bueno, ahí se está tratando de demorar las declaraciones en base a no perder cobro de tasa vial. No encuentro otro motivo más que el económico. Pero bueno, siempre, viste, a veces lo que se dice, se borra con el codo, ¿no? Decir, bueno, somos la fuerza que apoyamos al campo, y después no te dan curo para tratar en el Congreso la ley que favorece en el sector agropecuario, o no te dan los beneficios que localmente le corresponden al productor agropecuario. Massa dijo que todas las medidas tienen que ser soportadas por toda la jurisdicción del Estado. Ayer estaba el ministro de la provincia de Buenos Aires, también comprometido en esto, y los intendentes también tienen que poner lo suyo. Estaban los ministros de Santa Fe, de Buenos Aires, de Entre Ríos, y los intendentes tendrán que poner lo suyo también, porque el golpe económico que va a recibir para mí no... producto de este tema, es un golpe económico que excede al productor agropecuario. Va a haber comercio con problemas, va a haber servicios con problemas, y no es solamente el productor agropecuario que tiene el problema, porque va a haber mucho que dinero que va a dejar de circular.
Aquí preguntan si lo que ya se pagó de anticipo de ganancia, ¿qué hacen aquellos que ya lo pagaron?
Cualquiera que no tenga el certificado de emergencia tiene que pagar el anticipo de ganancia. Entonces, el que pagó el anticipo de ganancia sin certificado de emergencia, no, digamos, lo pagó teóricamente en condiciones de que no tenía la emergencia. Si no, tenés el certificado, no puede acreditar tener la emergencia. Por eso es importantísimo eso del certificado, ¿no?, de emergencia.
En el caso de que se pudo haber producido alguna demora de trámite o burocrático, ¿se puede producir la devolución del impuesto pagado?
Ya, eso creo que eso debería resolverse frente a la... hoy sacarse esa duda es muy sencillo, porque vos tenés a través de tu página web la posibilidad de decirle, de hacer una propia consulta. Así que eso... a mí me excede la pregunta, digo, creo que debería resolverse frente a FIP. Ayer Castañeto planteó de que iba a haber una serie de campañas para que los empleados de FIP tengan una cercanía con los productores, los ayuden, los asesoren en los temas relacionados con FIP. Y también planteó que en estos casos, generalmente cuando se exime de algo en FIP, como por ejemplo en este caso del pago de los adelantos de ganancias, se exime de los pagos de las ventas forzosas, acostumbraba por ahí la entidad a hacer algunas revisiones que los productores por ahí no hacían el reclamo producto de temor a cómo salir de esa inspección. Ayer el secretario, el titular de AFIP, planteó de que se van hacer revisiones en las empresas que facturen más de 50 millones de pesos al año. Menos de 50 millones de pesos al año, no se va a hacer esa revisión.
Uh-huh. Y respecto a la ganadería, ¿podés adelantar algo de lo que está en mesa de evaluación?
No, prefiero que podamos cerrar. Mirá, si hay algo del éxito que ha tenido estos anuncios ayer, por lo menos en el anuncio, luego hay que ver en la puesta en práctica, pero las entidades plantearon fue que todo lo que se vino desarrollando en base al diálogo donde todos participaron. Por eso es importante de que esta semana vamos a estar trabajando con el tema ganadero. Hay varias propuestas, pero yo hoy no estoy en condición de decirte cuál de ellas se va a adoptar o cuáles de ellas se van a adoptar. Hay muchas medidas sobre la mesa que tienen que ver con contener a la hacienda en los campos, que tienen que ver con contener a los vientres y contener a aquellas hembras que no han sido servidas este año por falta de comida, por falta de agua, pero que el año, digamos, que no son hembras infértiles, sino que son hembras que no han podido tener servicio este año y que probablemente el año que viene sí puedan dar servicio. El índice de preñez en pergamino este año es muy bajo para lo que estamos acostumbrados los pergaminenses, producto de estos problemas. Así que todo eso se está arriba de la mesa en análisis para sacar las mejores medidas que podamos, uh-huh. Pero son varias, ya te digo, las propuestas que hay. Uh-huh.
Se ha evaluado que hubo una merma importante de ingreso de Hacienda al mercado y esto de alguna manera impactará en el mes de febrero en aumentos de la carne.
Mira, hasta ahora lo que estamos viendo, digo, se evalúan varias situaciones. La primera, de que se vendió mucha hacienda sin terminar. Segundo, que el mercado externo está bastante débil, bastante paralizado. China, fundamentalmente, que compra las vacas de descarte, las tiene mucho, digamos, con este plan de COVID cero que ellos tenían. Muchos de los contenedores están parados en los puertos o en el mar y no han podido descargarse. O sea, hay mucho atraso con el comercio con China, que era una de las puntas de la demanda. Por otro lado, el mostrador cuesta convalidar el precio que se paga a la hacienda, es decir, si vos subís la carne, no la vendés. Entonces eso es otro de los hechos que los matarifes y los carniceros están viendo. Y el otro tema es que no hay gordo, es decir, se está vendiendo lo poco gordo que queda y no hay gordo porque fundamentalmente el gordo que estamos acostumbrados a comer los argentinos, el animal terminado, se termina en filo, y los filos están, te diría, un 20-25% de su capacidad de operativa por diferentes cuestiones, entre ellos el precio de granos y el precio, la relación entre el precio de grano y carne que no le estaba dando. Así que, digo, el problema de la hacienda es un problema que tiene que ver con el precio al consumidor, que tiene que ver con el volumen de exportación y que tiene que ver con la continuidad de un rodeo que ya venía con problemas. El año pasado empezó a dar muestra de recuperarse, pero bueno, la sequía va a ser lo suyo y lamentablemente nos hubiese gustado que no sucediera, pero el rodeo va a estar menguado este año, digo, va a haber menos animal.
Hoy la información de periódicos económicos hablan de una disminución notable de liquidación por exportaciones.
Bueno, es que tampoco, digamos, vos sabés que los planes de incentivo exportador han acelerado liquidaciones y hoy estamos entre una cosecha gruesa que se está mirando detalladamente, porque vos pensás que hoy todavía, o el fin de semana por lo menos que yo tuve en Pergamino, había gente que estaba sembrando grano grueso. O sea, se está mirando cómo viene la mano en eso. Estamos todos atentos, hay un atraso en la siembra considerable. Afortunadamente lo que yo vi es mucho recupero en los lotes de soja fundamentalmente. Se recuperaron lindo con las lluvias, pero bueno, el perfil no está recompuesto, o sea, necesitamos lluvias seguido. Y estamos todos atentos a eso. Entonces la gente está parada arriba de las ventas para ver cómo llega el año que viene en molienda. O sea, todo el mundo, toda la cadena está mirando cómo llega el año que viene. Al fin de esta cosecha, ¿no es cierto? No al año que viene, sino al fin de la campaña. Que el fin de la campaña gruesa va a ser tarde, porque se sembró tarde, pero bueno, en el invierno vamos a estar. Y lo que hay mucho interés en el siembra de trigo, porque financieramente los productores están muy complicados, entonces sembrando trigo va a tener dinero a fin de año y hoy hay un fuerte interés por la siembra de trigo.
Jorge Solmi, como siempre, muchas gracias por esta atención con nuestro programa.
Por favor, Gustavo, un saludo a tu audiencia y muchas gracias como siempre.
Gracias.